Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Gracias por estar. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Bienvenidos a el examen semanal. No, no es un examen, es la clase semanal en todo caso. Una ni siquiera alusiva, tampoco. Una clase alusiva. Sí, y bienvenidos al último fin de semana de vacaciones. Se acabó lo que se daba, Fabián, a partir del lunes.
Así es.
Retorno. Ojalá que hayan tenido unas excelentes vacaciones y ojalá que estén con las pilas recontracargadas para encarar la última parte del año.
Seguramente, ¿no? Han descansado, han disfrutado de estos lindos días como el de ayer, como el de hoy, así que
se están despidiendo bien las vacaciones.
Se están despidiendo bien las vacaciones para empezar el lunes con todas las pilas, ¿no?
Bien. Bueno, ¿qué tenemos en La Tiza de hoy, Fabián?
Bueno, hoy tenemos lo vamos a tener el compañero Hugo Yasky contándonos lo que pasó en el encuentro que hubo en Costa Rica con el Comité Internacional de Educación, donde bueno, hay una declaración también de todos los gremios de América Latina sobre el tema de los fondos buitre, interesante. También le vamos a preguntar a Hugo sobre el tema de las jornadas de protesta por el impuesto a las ganancias. Bueno, lo vamos a tener al compañero Juan contándonos cuál es la agenda para lo que queda del año.
Bien.
El segundo semestre, que tenemos un montón de cosas allí, algunas cosas puntuales y otras que vamos a ir viendo. Y vamos a tener también, nos van a informar de cómo va a ser el sorteo de las personas para la elección de los lotes de el complejo que nosotros tenemos allí en Río Ceballos, donde ya está listo y está todo vendido y se va, bueno, a realizar el sorteo para adjudicar los terrenos.
153-90-40-95 para que manden mensajes de texto, 153-90-40-95, 410-50-33, como siempre, para que puedan grabar sus mensajes.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, tal como nos lo recordaba recién Fabián, y lo hemos contado la semana pasada, del 7 al 9 de julio se reunió en Costa Rica el Comité Regional Internacional de Educación para América Latina. Es un comité que está integrado por dirigentes sindicales educativos de todos los países del continente. Allí se emitió una declaración que rechaza a los fallos de la justicia norteamericana a favor de los fondos buitres y paralelamente una defensa a la soberanía argentina en esa declaración. Hugo Yasky es el presidente del Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina y aparte secretario general de la CTA Nacional. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, muy bien. Saludo a la audiencia.
Bueno, cuéntenos un breve resumen de lo que ha sido ese encuentro que duró 2 días allí en Costa Rica.
Fue importante porque se incorporó México, que hacía unos años había dejado de participar, o sea que volvió al comité, y con eso estuvieron todos los países de América Latina y del Caribe. Y digamos que la discusión tuvo dos momentos, ¿no? Que vos mencionabas recién, que fue el análisis de la realidad regional y donde el punto saliente fue el ataque de los fondos buitres contra nuestro país, contra la Argentina, las consecuencias que esto podría acarrear a otras naciones del continente que eventualmente transitaran los mismos caminos que el nuestro, es decir, el intento de cancelar la deuda externa a partir de la negociación directa con los que tienen bonos de la deuda y no a través de los canales del Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido la declaración que se adoptó fue muy clara, no solamente de repudio a este accionar del capital especulativo financiero de la más baja calaña, sino también de apoyo a los argentinos, y se planteó la necesidad como contrapartida de avanzar en la integración de la patria grande, que es la única manera en la que en definitiva vamos a estar a buen resguardo de este tipo de acciones. La otra parte se dedicó a analizar el informe de la realidad de cada uno de los países del área, y en ese sentido habría que destacar el avance que significa el hecho de que se empieza a discutir en Chile ahora con el gobierno de Bachelet la tarea de desmontar las municipalizaciones heredadas de Pinochet. Es la primera vez que en Chile se afronta de manera directa este debate en la legislatura, con acompañamiento del gremio de los docentes y también con un acompañamiento importante de la Central Única de Trabajadores de Chile. Y la idea es que en este año se pueda definitivamente sancionar una nueva ley de educación. Uh-huh. Yo lo señalo porque tantas veces estuvo con nosotros la gente del Colegio Profesores de Chile hablando de ese modelo que fue el que se trató de aplicar en nuestro país en la década del 90. Uh-huh. Y bueno, es importante que los docentes conozcamos que finalmente, después de mucho tiempo, pero gracias a la resistencia de los chilenos y de los docentes, esto se está empezando a revertir. El otro punto fue la agenda que tenemos para el 23 de septiembre, que bueno, Argentina ha sido elegida como uno de los países donde se cierra la campaña Unámonos por la Educación, que es un poco la campaña que la Central Internacional de Trabajadores de Educación impulsa para defender la escuela pública.
Bien. Hugo, volviendo a la primera parte de estas tres que usted ha señalado, que es el tema de los fondos buitres, la decisión de la justicia norteamericana, la defensa que se hace primero desde los sindicatos argentinos y después de los sindicatos del continente, ¿tiene que ver solamente con una cuestión de soberanía, de no injerencia en asuntos internos, o se analizaron riesgos concretos para los trabajadores en general y la educación en particular?
No, claro, tiene que ver no solamente con lo que sería la defensa de la soberanía en términos abstractos, sino con el peso que significaría en términos reales el tener que afrontar esa deuda tal cual la prescribe el juez Griesa y la Corte Suprema de Estados Unidos. La Argentina tendría que volver casi a empezar de cero en términos de pago de la deuda externa, porque habría un efecto dominó con los otros que ya están cobrando, exigirían el mismo trato, y esto significaría tener que desembolsar, en el cálculo más optimista, 150 mil millones de dólares en un plazo relativamente corto, lo cual es imposible de hacer sin que la Argentina entre en una situación peor que la que estábamos en el 2001. Es decir, no solamente congelamiento, sino otra vez recortes presupuestarios, otra vez pago en bono, otra vez congelamiento salarial, otra vez desocupación masiva, otra vez hambre y penurias para los sectores más humildes de la población, que hoy, con mucho esfuerzo, están tratando de salir de esa situación de pobreza extrema. Sería un retroceso terrible, y esto es justamente lo que se señaló, ¿no? No se puede permitir que un país que hizo esfuerzos para pagar la deuda, y cuando decimos esfuerzo, es algo muy concreto. El esfuerzo consistió en derivar o en destinar dinero al pago de la deuda que tendría que haber ido a resolver los problemas que todavía están pendientes en la Argentina, que tiene un 27% todavía de argentinos bajo la línea de la pobreza. Uh-huh. Así que en ese sentido se planteó el tema.
Está bien. ¿Y los países latinoamericanos? ¿Es una cuestión de solidaridad la manifestación o, digamos, hay, usted lo decía al comienzo, ¿no?, que sienten preocupación por lo que pudiera ocurrir con deudas soberanas a futuro. ¿Hay países que están en condiciones que podrían asimilarse a las de la Argentina? Esto es, con deudas soberanas en riesgo de ser analizadas de esta manera.
Y sí. De hecho, Ecuador, Perú, el propio México, varias naciones de América Latina sienten que con la misma soga que con la que se pretende hoy asfixiar a los argentinos, mañana lo podrían hacer con eso.
Está bien. Dejamos este tema, Hugo, lo paso a lo otro. El miércoles pasado, bueno, CTA resolvió convocar una jornada nacional de protesta, es el 4 de agosto. El tema es ganancia, fundamentalmente, ¿no?
Es uno de los temas. Ganancia. Ajá. Afecta a un 10% de los asalariados del país, pero generando situaciones muy irritativas, sobre todo el hecho de no haberse modificado el piso antes del pago del aguinaldo, ha hecho que otra vez el impuesto este brille por el aspecto injusto que tiene. Uh-huh. Porque hay una parte que es buena, que es el impuesto a las ganancias, se incrementó mucho la recaudación en la parte que se aplica sobre las ganancias empresarias. Y esto es bueno porque es un impuesto progresivo, o sea que nosotros lo que queremos es cambio en la cuarta categoría. La cuarta categoría es la que corresponde a los trabajadores, sí. Uh-huh. Como individuos. Uh-huh. Queremos cambios ahí, queremos que se modifiquen las escalas y en lo inmediato estamos reclamando que se restituya lo que se descontó del aguinaldo y que se pueda llevar el piso este año, habida cuenta de que, bueno, los aumentos, los incrementos salariales,
claro,
que van a llegar a fin de año, casi todos los casos, alrededor del 30%, y ahí se produce una distorsión. Los otros temas es adelantar el aumento a los jubilados que está previsto para casi el décimo mes. Uh-huh. De manera tal que la movilidad jubilatoria de manera excepcional se pueda estar percibiendo, la que corresponde al segundo semestre. El otro tema que estamos planteando es la equiparación de las asignaciones familiares, uh-huh, a los valores nacionales en todo el país. Hay grandes disparidades. Así que, bueno, para plantear todos estos temas, hemos decidido ayer a última hora una convocatoria del ministro Jorge Capitanich, que va a recibir a los representantes de la CGT y de la CTA. Así que ojalá se pueda avanzar, haya respuestas concretas, uh-huh, y nos permita, bueno, resolver parte de los temas que estamos planteando.
¿Qué características tendría esta jornada nacional, Hugo?
Va a ser con la característica que determine cada organización, como es uno, digamos, se va a ver de trabajo, por ejemplo, asamblea en los puestos de trabajo. Sé que los compañeros, por ejemplo, pilotos de avión de Australia y los de APA, que es el personal de tierra de los aeropuertos, estaría programando asambleas, lo mismo en subte, donde había mesas de difusión. Los gremios de la industria harían también algún tipo de actividad consistente en asambleas con cese de actividades por un tiempo. Y trataríamos de centralizar en el área metropolitana con una movilización al Congreso de la Nación, con un acto frente al Congreso.
Bien. Hugo, le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos atendido, ¿eh?
Hasta luego, buen día.
Que tenga buen día. Hugo Yasky, presidente del Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina y secretario general de la CTA Nacional.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Estuvieron presentándose ayer en la primera jornada del Festival Nacional de Tango de la Falda. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, como dos extraños.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. El corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, los extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol y al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho.
Como dos extraños, lo que estaban haciendo Juan Carlos Baglietto en vivo y Lito Vitale.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, algunas informaciones cortitas con Fabián, algunas preguntas que llegan al Facebook, algunas que llegan a SMS. Acá hay coincidencia entre Anabel Belén, que manda un mensaje a Facebook, UPC página oficial, recuerden, y alguien que nos escribe un mensaje de texto. ¿Cuándo cobramos el incentivo docente? Pregunta a Anabel, y acá dice, ¿saben cuándo se pagará el FONIT? Saludos, delegada del Instituto Córdoba Secundario.
Así es, se paga el día lunes. El lunes 21 se cobra el incentivo docente.
Bien. Mafalda Rondini también escribe al Facebook UPC página oficial. Hola, ¿me pueden informar cuándo cobramos el aumento de los jubilados? Gracias.
Sí, en el mes de agosto.
En el mes de agosto.
Mes de agosto, finalizando agosto, van a estar cobrando.
Con los sueldos de agosto.
Con el sueldo de agosto, jubilados, ¿no?
Los jubilados,
jubilados, sí, sobre el sueldo de agosto, el 20,63% claro, de aumento.
Bien, por el diferimiento, recordemos que van a haberse cumplido los 6 meses que los activos ya vienen cobrando ese aumento del 20 y pico%,
¿no? Claro.
Así es, bien. Bueno, sigue sin solucionarse el conflicto en la escuela de Racing, ¿no?
Sí, ahí, bueno, sigue el conflicto. Acá se plantea acciones para el día lunes también. Ajá. por este tema. Ahí hay otra cuestión también que, bueno, por estas acciones que se han dicho, la escuela ha informado que los días lunes y martes no va a haber actividades porque están refaccionando. Ajá. Cierta parte de la escuela. Bueno, ya estamos acostumbrados a estas clases.
Una manera de intentar licuar la manifestación.
Claro, probablemente de dilatar las decisiones y licuar algunas acciones. Pero bueno, estamos sobre el conflicto
De todas maneras se hace.
De todas maneras se hace y bueno, se plantea lo que están debiendo, y sobre todo hay un problema con el tema de los aportes jubilatorios, que es un tema también serio en este sentido. Así que bueno, seguimos estando allí en el conflicto de la escuela Racing.
O sea que no están depositando los aportes.
Esa es una de las partes. Entre uno de los temas. Y otro tipo de deudas salariales también. Cabe recordar que este instituto tiene el aporte del gobierno,
sí, sí,
para los sueldos, ¿no?
Bien. Bueno, se siguen cobrando deudas atrasadas, ¿no? Se han liquidado nuevas deudas.
Así es. El día, miércoles pasado, el 16, deberían haber cobrado 1.731 deudas salariales. si esto, como decimos siempre, es así o no es así, nos informa para que nosotros podamos monitorear bien qué es lo que está pasando. Pero aparentemente tendría que haber cobrado, deberían haber solucionado 1.731 deudas.
Bien, y recordamos como siempre el tema de los MAP, ¿no? Que es interesante.
Claro, recordar que en la información, que en la página del gobierno uno va a poder seguir el estado de su MAP, que esto es importante información para controlar qué es lo que está pasando y dónde está. Uh-huh. Y bueno, y toda la información que vamos a ir teniendo también en el recibo de sueldo, que esto también ha pedido nuestro, que es saber qué días nos han liquidado y demás. Y también decir de que, como lo venimos diciendo hace tiempo, a partir del 1 de julio, ya todos los MAP son por vía web. O sea, todo se confecciona vía web. Así que esto debería agilizar el sistema y no debería haber tantas complicaciones.
Bien, gracias, Fabián.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, Norma Curioto es vocal de la UEPC, es colaboradora de la Secretaría de Acción Social y está en línea porque el lunes 4 de agosto se va a realizar el primer sorteo de aquellos que participan del programa solidario de ayuda a demandas habitacionales de UEPC para la preadjudicación de su lote. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Daniel, y a toda la audiencia.
Bueno, primero, ¿cuáles son los requisitos que hay que cumplir para ser parte de este sorteo del 4 de agosto?
Bueno, el fiduciante ha recibido un reglamento, ¿no es cierto?, a través de su mail, uh-huh, o el correo que figura en el contrato que suscribió,
sí,
donde están establecidos los requisitos que son básicamente para ordenar el sorteo, ¿no es cierto?
Ajá.
Uno de los principales es tener acreditado antes del 31 de julio el pago en nuestras oficinas, en 25 de mayo 427, en primer piso, en la oficina de vivienda. Sin esta acreditación no puede participar del sorteo porque no figura el registro del pago en nuestra administración.
Ajá.
Ese es un requisito.
¿Y esa acreditación se hace de manera personal?
Sí, pero digamos, la acreditación es simplemente llevar el comprobante de pago de transferencia para que se registre en nuestra administración, en
bien,
la oficina de vivienda.
Uh-huh.
El sorteo sí tiene que ser el titular, ¿no es cierto?, quien elija el lote, pero si quiere delegarlo en alguien o autorizar a alguien, también debe hacerlo en la oficina de viviendas a través de una nota por escrito o puede hacer una carta poder ante escribano, certificada ante escribano, o ante entidad bancaria.
Y en este caso el plazo también es 31 de julio.
No, el plazo para delegar no interesa, antes del sorteo.
Antes del sorteo, está bien.
Va a ser el 4, 5, 6 y 7.
Ajá.
Para las distintas grupos, porque se han establecido distintos grupos.
Ajá.
Por eso son 4 días.
¿Y en función de qué norma, ya que estamos hablando de los grupos?
Bueno, los grupos están constituidos de acuerdo a distintos criterios. El primer grupo lo constituyen aquellos que firmaron el convenio abonando de contado.
Bien.
El segundo grupo lo constituyen aquellos que hicieron el convenio en el primer tramo del programa y que al 11 de julio tienen abonada la cuota número 18.
Bien.
El tercer grupo está formado en dos turnos, lo hemos dividido en dos turnos. Aquellos que firmaron el convenio en el segundo tramo y tienen abonada la cuota número 17, y los que también firmaron su convenio en el segundo tramo y tienen abonada la cuota número 16.
Uh-huh.
Y por último, el cuarto grupo son los que firmaron el convenio en el tercer tramo y lo constituyen los que tienen abonada hasta la cuota 15, el primer turno. Los que tienen abonado hasta la cuota 14, el segundo turno. Y quienes no están al día con el pago, según la financiación acordada, constituyen el tercero.
Ajá, bien.
Esa es la forma en que se ha ordenado, ¿no es
bien.
Cierto? Para participar, como lo dijimos, es el titular o quien este designe.
Bien. ¿Y cuál es el procedimiento para la elección de lote?
Claro, hay los lotes están categorizados y se pueden visualizar perfectamente en el mapa que está en la oficina, ¿no es cierto?, de acuerdo a distintos colores que se le han asignado, en lotes de distintas superficies, ¿no?,
ajá,
de 500, 600 y 700 metros, y los que están destinados para PH, que son de 250, 300 y 350 metros.
Uh-huh.
Para estos casos, los fiduciantes deben elegir un colindante. Hay una fecha, ¿no es cierto?, preestablecida para que cada uno elija su colindante y en nuestras oficinas registre su colindante, porque va a participar conjuntamente. El que ha elegido para PH va a participar conjuntamente con el colindante. No interesa que sea del mismo grupo, pero sí alguien que tenga la misma superficie.
Ah, hay que elegir, con ese criterio se elige el colindante.
El colindante lo elige, sí.
Claro.
Y bueno, va a participar con el colindante que participe en el primer grupo, digamos, ¿no? Eso también está establecido en el reglamento.
Ajá, bien.
Si no lo hace con anterioridad al día del sorteo, el fideicomiso le asignará un colindante, que también hay un criterio para ello, que es el que sigue en el orden numérico superior del convenio, ¿no es cierto? Es el titular que sigue en el orden numérico superior en el convenio.
Esto
es bueno
sí,
que lo vayan haciendo, ¿no?
Sí.
Y también para facilitar la organización.
Claro. Norma, ¿también el trámite se hace ahí en el primer piso?
Todo en el primer piso. Hay dos direcciones a tener en cuenta muy importantes. 25 de mayo, 427, primer piso, oficina de viviendas, y el Zoom en Salta 144, para los días 4, 5, 6 y 7 que se va a realizar el sorteo.
Uh-huh.
Todos han sido, como dije anteriormente, comunicados vía mail. Si no lo han recibido, por favor, que se comuniquen con la organización. El sorteo se va a hacer ante escribano y labrado un acta.
Bien.
Bueno, creo que se han tomado todos recaudos para que nuestros afiliados que están esperando este día con ansiedad, y bueno, que es una instancia muy esperada, puedan salir satisfechos y conformes con el trabajo de la organización.
Bien, a recordar entonces que hasta el 31 de julio tienen tiempo para certificar los pagos que los van a incluir en los distintos, en los cuatro grupos de sorteos, y en el caso de que decidan que haya hacer la reserva de colindancia para los que tienen menos de 350 metros, y lo importante también es en caso de que quieran delegar la participación, también lo tienen que hacer saber antes de la fecha del sorteo.
Exacto.
Bien. Norma, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor.
Que
siempre recordar que estamos a disposición en las oficinas para atender cualquier consulta.
Bien. Norma, muchísimas gracias.
Gracias.
Norma Curioto,
vocal de UPC, colaboradora de la Secretaría de Acción Social de UPC, a propósito de estos sorteos que se van a realizar desde el 4 de agosto, 4, 5, 6 y 7 de agosto. Primeros sorteos de quienes participaron del programa y participan del programa de solidario de ayuda a demandas habitacionales de UPC.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Hasta la muerte tuvo miedo y no quería llevarla.
La Bersuit, ahí va Chabela.
Pensaba la parca seria, quien va a aguantar a la Vargas. Pero al fin partió Chabela con su gran sonrisa blanca, con su eterno poncho rojo y un revólver en la panza.
lo prohibió, igual fue con su tequila, por si el fuego del infierno le resecaba la vida. Meditando claramente sobre el viaje más incierto y el encuentro inevitable en el día de los muertos.
Y el encuentro inevitable
en el día de los muertos.
Ahí va Chabela tranquila con un cigarro en la mano y en la otra sostenida una copa bien servida, cantando pa' divertirse, cantando pa' molestar, desafiando a los pacatos al poder y la maldad, cantando pa' divertirse, cantando pa' molestar, desafiando a los pacatos al poder y la maldad.
Así estarán brindando y hasta el alba canturreando los amigos de otro tiempo, de los triunfos y fracasos, Pancho Villa con Zapata y también María Sabina, León Trotsky, Frida Kahlo y la heroica más Corina. Y la heroica más Corina.
Ahí va Chabela, ahí va Chabela. Linda canción, ¿eh? Homenaje a Chabela Vargas de la Bersuit Vergarabat.
UPC, 60 años de organización, lucha y pasión por la educación.
Bueno, atención, más preguntitas que van llegando, recuerden, ¿eh? Recuerden que pueden comunicarse al 153 90 40 95, mandar allí mensaje de texto, pueden grabar su mensaje al 410 5033. Tenemos también nuestra página oficial en Facebook, UPC Página Oficial. Silvina Pastor dice, necesito realizarles una consulta. Siendo monotributista y docente de la provincia, ¿debería pagar menos de monotributo que si no lo fuera? Gracias.
Bueno, esto sería una pregunta para el ANSES, pero...
O sea, interpretamos que tiene otro trabajo.
Exactamente. Bueno,
aparte
no,
de la docencia.
No creo que tenga que pagar menos monotributo. Lo que sí debe pagar menos es en el tema de la obra social. Mm. Porque ella ya está haciendo aporte a una obra social. En este caso, o el APRO o es los dos.
Con lo cual, el configurado de la cuota le resulta menos plata.
Tiene que ser menor, exactamente. No menor el monotributo, porque eso está calculado según lo que ella gane en esa cuestión.
Pero el configurado termina pagando menos.
El configurado debe pagar menos.
Está bien. Bien, Juliana Caballero, hola, soy afiliada a UPC y me interesaría saber en qué hoteles de Córdoba puedo tener algún descuento, o el hotel de UPC, no sé dónde queda. Mi nombre es Juliana Caballero, muchas gracias.
Bueno, por supuesto que debe ir a nuestro hotel en Córdoba, que es el mejor hotel.
Es muy lindo, realmente.
Que está muy lindo, está realmente para ir a vivir al hotel, sí, que está en San Jerónimo 560, ahí le decimos a la compañera Juliana, San Jerónimo 560. Y algún otro convenio con hoteles en la provincia, bueno, debe comunicarse a su delegación y ahí le van a dar el dato de los convenios que tenemos con todos los hoteles en toda la provincia. Bien, pero en claro, Córdoba capital,
en casa del docente, ¿no?
En casa, claro, en realidad en Córdoba es la nueva casa del docente en San Jerónimo 560.
Que uno piensa, ah, la casa del docente, una casita, una cosa así, un hotel espectacular, pero se llama así, la casa del docente.
Se llama la nueva casa del docente, pero es un lugar espectacular.
Bien, atención con aquellos que se inscribieron como aspirantes a cubrir cargos en el nivel inicial y demás.
Sí, los que se han inscrito en el tema de nivel inicial, que no tenían el título definitivo, sí, tienen tiempo hasta el 30 de julio para hacerlo, uh-huh, para inscribirse con el título original y definitivo. Bien. Si no lo hacen hasta el 30, queda sin efecto la inscripción. Uh-huh. Hasta el 30 de julio tienen tiempo para presentar el título original. Definitivo.
Bien. Caja Jubilaciones, interpreto,
sí,
que debe ser el tema del...
Este tema de... Nos ha llamado una compañera. El tema de que la caja aparentemente está obligando a los jubilados que cobran dentro de la caja, que no están, sí, bancarizados, sí, a que si no tienen un apoderado...
Lo del apoderado, sí, sí.
Claro. Entonces, bueno, ahí hemos estado hablando con la compañera de Asuntos Jubilatorios, que ha tratado de comunicarse con los directivos de la caja y no lo ha logrado. El día lunes, seguir insistiendo con esto para informarlo. Así que el sábado que viene, atenta a la compañera, que le vamos a estar diciendo qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo en ese sentido.
Pero aparentemente no es voluntario, están...
Claro, aparentemente están obligando a que se bancaricen. Claro, porque la única manera de tener un apoderado sería bancarizado.
Bancarizado.
No estando allí dentro de donde cobran en la caja.
Bien, gracias Fabián.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, está con nosotros el amigo Juan Montserrat porque se acabó lo que se ha dado en materia de vacaciones de julio y hay que encarar la segunda parte del año 2014 y hay, por supuesto, un montón de temas en la agenda para esta segunda parte del año. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Buen bien, día a todos. Muy bien.
Precioso día hoy.
Hermoso, realmente.
Ayer estaban los
cocos. Y ayer también.
Muy, muy lindo, muy linda. La gente
está. ¿Cómo está la colonia? Hermoso.
Está precioso, precioso. Estamos haciendo algunos arreglos, así que bueno, aprovechamos ayer viernes que había poca actividad en el sindicato y bueno, fuimos hasta Río Ceballos, vimos con, uh-huh, Ricardo Estrasolier algún local, porque bueno, es la única delegación que no tiene local propio, y bueno, estuvimos ahí recorriendo con algunas inmobiliarias la zona de Río Ceballos, así que bueno, ahí tenemos algunas noticias para contarles el lunes a los compañeros, y bueno, después me fui a Los Cocos y estuvimos compartiendo con los compañeros el almuerzo, un rico locro ahí de, uh-huh, Don Vélez. Uh-huh. Y muy, muy linda. Cuando están haciendo trabajos ahí, se están reparando los techos para darle más sustentabilidad, pero están muy, muy bellas.
Bien. ¿Tienen convenio, de paso, tienen convenio con, porque estaba pensando que empiezan las vacaciones en los distritos, sí, más grandes a partir de ahora? ¿Tienen convenio con SUTEBA?
Sí, tenemos convenio con SUTEBA, pero bueno, no hemos podido lograr mucho contingente, así que los pocos compañeros, mm, que vayan a... Ya les vamos a conseguir algún hotel por la zona para que puedan también ellos estar tan cómodos como en la colonia. No también hemos podido hacer de reunir grupos como para que, claro, sea sustentable también la apertura de la colonia.
Ah, está bien. Bueno, Juan, se viene la segunda mitad del año.
Sí, bueno, ya Hugo nos venía anticipando. Nosotros, el lunes va a ser un día de mucho trabajo. El lunes vamos a estar en reunión de junta. Por la tarde tenemos reunión de CGT. Bueno, vamos a poner un poco en conocimiento de todos los compañeros los que se han venido trabajando durante estas dos semanas. Fundamentalmente toda la labor que ha venido llevando Oscar en Buenos Aires con el tema de la paritaria de privado, sí, que ha estado muy intensa, porque bueno, recién en Buenos Aires el receso escolar empieza ahora, empieza, claro, el lunes que viene. Lunes. Así que estas dos semanas han sido de mucho trabajo y en nuestra parte, bueno, ya con esta declaración de que el 4 de agosto va a ser jornada nacional de protesta por el tema de impuestos a las ganancias, sumado a que el lunes está convocado la otra CGT, la CGT oficial de Caló, para que se reúna con Capitanich por este tema, bueno, vamos a tratar de empezar a reunir algunos elementos para empezarnos a organizar, porque el día lunes vamos a estar con los compañeros de la Junta Ejecutiva y el martes vamos a estar, ya quedamos de hace tiempo, con los compañeros secretarios generales y algunos compañeros jubilados, precisamente para coordinar las tareas en pos de la derogación de la ley 10.078. Así que bueno, prácticamente el día lunes va a ser un día de mucho trabajo, de mucha evaluación, de todo lo que se ha escuchado durante estos días. Ya han terminado los goles.
Se acabó el Mundial.
Se acabó el Mundial, vinieron los buitres, así que bueno, en ese marco vamos a diseñar el plan del segundo semestre, que está muy intenso, ¿no?
Bien, y a propósito de esto, vamos por puntos, el plan nacional. UPC, bueno, lo va a definir, ¿no?, en estos días, cómo adhiere o de qué manera adhiere. Pero digo, ¿van a trabajar con los gremios locales o no?
Bueno, precisamente la reunión de CGT del día lunes a la tarde va a tener, vamos a explicitar que lo que está haciendo la central de la CETERA. Sin duda la CGT, como no tiene definido claramente cuál es el alineamiento nacional, porque los compañeros que pertenecemos a la CGT Regional Córdoba somos respetuosos de los alineamientos nacionales de los compañeros que convivimos ahí, vamos a tratar de unificar seguramente alguna estrategia, como lo viene haciendo la CGT Regional. La CGT Regional viene trabajando en la calle, protestando frente a la AFIP, lo hizo en el Cabildo Abierto frente al Cabildo de la Ciudad, pero también lo hizo con la participación de algunos gremios en los reclamos que se vinieron haciendo en tribunales federales y en el pedido de inconstitucionalidad de las normas que regulan las bandas del cálculo del impuesto a las ganancias, que no ha prosperado y que obviamente eso también agrega un elemento más de irritación para todos aquellos que hemos sido alcanzados, los que son alcanzados habitualmente, bueno, ya medio están acostumbrados de que se les va a descontar algo de impuesto a las ganancias, pero todos suponíamos que terminada la paritaria y el aguinaldo, si va a ser el mismo tratamiento que el año anterior, cosa que no ha sucedido.
Con lo cual el impacto ha sido brutal en algunos casos.
El impacto ha sido muy grande. A ver, prácticamente se desvirtúan los porcentajes de aumentos salariales logrados. Claro. Si la bancaria decía que logró el 29%, esto no es verdad. Si nosotros dijimos que estábamos en el 31,6%, en los sueldos altos tampoco se verifica eso. Con lo cual, bueno, eso abre un debate muy importante porque precisamente cuando estuvo Randazzo esta semana en Córdoba y pudimos también preguntarle a él como parte del gabinete nacional cuáles son las articulaciones que está haciendo el gabinete nacional por este tema, bueno, obviamente no tienen respuesta porque el contexto de financiamiento del Tesoro Nacional está muy, muy complicado, no solamente por esta cuestión de lo que se dirime en la Corte de Estados Unidos y los compromisos que se tienen que llevar adelante, sino porque efectivamente hay un parate económico fenomenal y obviamente los ingresos que tienen que ingresar al Tesoro para cumplir con todas las obligaciones no alcanza. Si uno lee más o menos atentamente los diarios locales, no hace falta irse a los papers de consultoras especializadas, se da cuenta rápidamente que el gobierno nacional está emitiendo títulos al Banco Nacional, al Banco Central, al ANSES, para poder cubrir los desfasajes que no tiene. Bueno, en este escenario es donde se inscribe el debate de la 10.078 y es el debate que se inscribe de ganancias. Por lo tanto, nosotros no vamos a dejar de reclamar lo que tenemos que reclamar, pero como siempre lo decimos, tenemos que dar siempre los pasos, nunca dejar de darlos, pero siempre contextualizar, claro, cuáles son las realidades a las cuales, exacto, nos estamos enfrentando, ¿no?
Ya vamos a la 10.078 para cerrar el tema de ganancias. La posición de UPC es la posición de CTA, a la que hablábamos con Hugo recién.
Sí,
modificación de mínimos, pero también de escalas.
Claro, efectivamente, hay que ver el tema de mínimo y de escala. Nosotros no estamos en el planteo de que hay que derogar totalmente la cuarta categoría, sino que hay que hacer una, por lo menos, un acompañamiento progresivo de que si en paritarias vos aumentás el salario el 31,6, el 28, el 29 o el 35, también las bandas de cálculo y los mínimos no imponibles asciendan en los mismos porcentajes. Pero como esto es una ley del Congreso Nacional, evidentemente cuando se le planteó al juez Rueda, digamos, de que dictaminara en Córdoba que modificara las bases de cálculo, bueno, el juez Rueda lo que dijo, miren, en primer lugar, a mí no me descuentan ganancias.
Claro, sí.
Cierto, me siento incompatible, claro, sí, a hablar por el tema porque yo no estoy comprendido. Pero en segundo lugar, nosotros no podemos hacer, como lo decía el doctor Luis Fanchín, hacer algo que el Congreso tiene que hacer. Es decir, el Poder Judicial no puede legislar sobre, claro, lo que el Congreso no legisla. Así que sobre ese tema estamos en el tema.
Bueno, y mientras tanto sigue vivita y coleando la 10.078 y comiéndose todos los días un poquito más el salario de los jubilados.
Efectivamente, el tema de la 10.078, nosotros hicimos un primer planteo, hemos logrado instalarlo, hay otros compañeros de otros gremios que se han sumado a esta demanda, pero evidentemente, y esto tiene que ver con el concierto político general que está muy enrarecido, yo creo que hay que esperar un poquito para ver si afloja un poco, porque llama la atención, a mí lo personal me llama mucho la atención que con el parate económico, la cantidad de despidos que hay, la poca gente que ha salido de vacaciones, digamos, estos son indicadores muy claros que a lo mejor la mayoría de la gente no tiene el dinero para hacerlo, pero a la que lo tiene no lo gasta. indica claramente que hay un estadio muy, muy complejo, porque por un lado, aquel que tiene un comercio, que tiene un negocio, que vende algo, tendría que decir, bueno, tendría que parar los precios, pero los precios no paran, no digamos, paran. ¿No? Sí, sí. Sigue goteando un 1,4 según dice el INDEC, 2,2 según la inflación Congreso, o sea, pareciera que sigue el proceso inflacionario mucho más allá de las condiciones macro, en las cuales todo indicaría que tendría que ya estar la inflación en cero.
Y sí, se ha redondeado un 15, Juan, oficialmente a junio ya se reunió un 15.
Sí, ya está por encima, según el propio INDEC, está casi el 17, claro. O sea que nosotros estaríamos prácticamente tocando el primer tramo, que fue del 20%, estaríamos prácticamente absorbiendo el aumento salarial. Obviamente que estamos partiendo de pisos salariales complicados. En el caso nuestro, esta mañana leí en la Voz del Interior cómo se habían negociado el conjunto de las paritarias. Nosotros estamos en el medio porque está el sindicato de plásticos que ha negociado el 37, alimentación el 35, la AUIT el 28, bancarios el 29. Nosotros, bueno, el 31.6, el 34 para el maestro de grado. Bueno, estamos más o menos en la media, pero los pisos salariales para nosotros son complicados. Motivo por el cual dentro de este segundo semestre el tema de escalafón va a tomar prioridad porque tiene que tomar prioridad, porque no hay forma de... Y seguramente vamos a tratar de trabajar el tema de los bonos o algún aliciente, alguna ayuda, algún apoyo económico para poder sortear esto de que parece que el mercado no se termina de resolver cuál va a ser en definitiva el parate con respecto al tema de la remarcación de precios. Te digo, en esta semana estas dos semanas, en lo personal, he estado con la gente del Ministerio de Industria y Comercio, hemos estado con las cámaras empresarias, ustedes saben perfectamente bien, la audiencia y los compañeros saben perfectamente bien que nosotros estamos trabajando en un formato de precios para ver si podemos no solamente resolver las demandas de aumento salarial, sino también indicarle a los compañeros dónde se tiene que ir a comprar. Hemos hecho una fuerte apuesta con mercados regionales en el interior de la provincia. Bueno, el programa de precios cuidados tiene sus limitaciones, sí, porque no abarca la totalidad de los productos. Los propios comerciantes dicen que tienen productos de menor precio que los de precios cuidados. Se quejan de que no tienen abastecimiento. Y por el otro lado, bueno, nosotros en nuestros estudios hemos ido dando cuenta de que no es ni el precio cuidado ni el precio de oferta el mejor precio.
Claro.
Porque hay que vincular el precio del producto con la cantidad del producto, con los mililitros de detergente, de lavandina, de vino, de agua gaseosa, porque el precio a lo mejor referencia a un determinado valor de algo, pero si no lo vinculo con el volumen de lo que estoy comprando, a lo mejor estoy comprando con un menor valor, pero más caro, porque claro, lo que sí, yo exacto, estoy comprando sí, tiene menos valor.
Sí, hay modificaciones permanentes de eso.
Sí, es como los medicamentos, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, vamos a ponerle un precio a los medicamentos, te sacan el medicamento plus, o te sacan una muestra que en vez de 12... Sí,
se te escapan por algún lado.
Por algún lado. Así que bueno, hemos estado ahí con Tomás Grunaut, hemos estado con la gente de distintas cámaras de comercio, hemos estado con la gente de Cordies, con la gente de Dinosaurio, intentando de que en un convenio entre la provincia, la CGT en este caso a través de nosotros, y las cámaras de comercio podamos firmar un acuerdo en el cual las cámaras de comercio dispongan de los precios de los productos que nosotros digamos que nos tienen a ofrecer, pero no pidiéndoselos por favor, digamos, sino que tiene que estar en una plataforma visible, de modo tal de que podamos entrar, que lo podamos ordenar y orientar, y al mismo tiempo la Secretaría de Comercio que sea un garante de que la Cámara de Comercio entregue esta información, nosotros poderla publicar en nuestros compañeros que están afiliados a nuestras organizaciones, y además pretendemos también generar algún dispositivo para aquellos compañeros que no están en la CGT, o sea, compañeros trabajadores que están sin empleo, de empleo ocasional o monotributistas, para que también generemos un mercado accesible a los productos de la canasta familiar.
Y en estas charlas, Juan, ¿qué se dice? ¿Por qué no frenan? ¿Por qué no paran?
Bueno, mira, yo creo que tiene que ver con esto que está pasando ahora, digamos. Si uno abre el diario Hoy, digamos, o por lo menos lee las últimas noticias internacionales que se han estado vislumbrando en el país. Por un lado tenemos la presencia de Rusia, del presidente ruso, del presidente chino, y por el otro lado lo tenemos a Griesa. Digamos, yo creo que la multipolaridad, en realidad hay una gran tensión en el mundo, que tiene que ver con el abastecimiento de energía, que tiene que ver con el mantenimiento de mercados, que tiene que ver con exportaciones, importaciones, alianzas estratégicas, bueno, esto que pasó, la apropiación de territorios que tienen gas, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que nunca como ahora uno ha sentido que lo que el cotidiano que uno vive y percibe todos los días tiene que ver con el mundo. Ajá. Antes uno estaba, bueno, estaba en Córdoba, estaba en Argentina, lo que pasaba en otro mundo no tenía nada que ver. Sí, bueno, sí, sí. Hoy creo que tiene que ver. Y claro que tiene que ver, porque si uno no logra que refinance las deudas, que tengan una actitud de proactiva para que el país pueda pagar los compromisos internacionales, bueno, aparece el otro bloque, el bloque del BRICS, de la cual, bueno, tuvimos la posibilidad de estar con Salvador Trever en la universidad y él adhería plenamente a esta idea de que Argentina tenía que ingresar a este nuevo formato de sostenimiento del mundo global, digamos, uh-huh. Porque si no se puede por el mundo europeo-americano, digamos, ese complejo misilístico, militar, espacial, digamos, que tiene su emblema en el Fondo Monetario, que es el que regula las relaciones y el dólar como una herramienta de regulación del mercado mundial, bueno, evidentemente se van a ir armando estos otros componentes y que obviamente la Argentina, por más que no, que ya estamos en ese camino, digamos, cuando se firman los acuerdos y los convenios por la energía nuclear, uh-huh. por las dos centrales hidroeléctricas en el sur, bueno, por el comercio bilateral, me parece que nosotros nos estamos aproximando a un nuevo mundo, que ya no tiene el eje, lo que salió de la Segunda Guerra Mundial, que son los acuerdos de Bretton Woods. Pero me parece que es fundamental que nosotros hagamos todos los esfuerzos, más allá de lo que significa la política global, nosotros como trabajadores, como CGT, como compañeros, nosotros tenemos que tener mucho conocimiento de lo que está pasando. Entonces, cuando vos a la pregunta tuya, ¿por qué aumentan los precios? Y nadie lo sabe decir. ¿Por qué aumentan los precios? Porque evidentemente hay una inestabilidad, hay digamos, me imagino que todos los productores de alimentos y los comercializadores de alimentos tienen una imagen muy negativa del gobierno nacional. Algunos dirán, bueno, este es el momento para poder
Hacer colchón
porque se viene otro escenario. Descompongamos toda esta idea de la igualdad y esta idea de la inclusión y esta idea de ser un poquito más equitativos entre todos. Me parece que hay ideas fuerzas en las cuales a nadie le gusta, y particularmente al empresariado no le gusta que le miren cuáles son las tasas de ganancia que tienen. Y creo que cada vuelta que nosotros nos vamos aproximando a eso, bueno, se va corriendo ese velo. Pero claro, no es una cuestión económica. La desigualdad no es una cuestión cultural, es una cuestión ideológica, es una cuestión de sensaciones, porque cuando uno ve que el pobre empieza a ganar derecho, bueno, el que tiene empieza a tener un poquito más de miedo.
Claro, totalmente. Bueno, Juan, otras cuestiones, el tema del escalafón docente, lo citaste, ¿la ley de concursos también se va a trabajar?
Ley de concursos prácticamente está, hemos trabajado durante con el gobierno provincial prácticamente en toda la ley, el reglamento está muy bueno, ajá. Con lo cual calculamos también que el martes, cuando nos juntamos con los secretarios generales, ya vamos a empezar a hacer todas las regionales para comunicarle a los compañeros, y también comunicarles que vamos a tener el encuentro de privados, el encuentro de docentes de la Carlota, el encuentro del nivel inicial y primario, bueno, todas las fiestas, la del niño, la del día del maestro, la fiesta de los jubilados, bueno, los programas de capacitación sindical, el encuentro de TICS, ahora sale prontito la revista Educar número 28, la publicación del ensayo sobre la escuela media, por ahí nos ponemos, por ahí si podemos, vamos a comenzar una tarea de investigación con Flavia Terigi para ver el tema de las regulaciones en la escuela, uh-huh. Y cómo los docentes y los directores y los vicedirectores no pueden hacerse totalmente responsables de lo que pasa en la escuela por estar con tanta carga administrativa y de regulaciones por parte de las autoridades, tanto inspectores como el propio ministerio. Y bueno, y también contarles de que vamos a comenzar las obras de la delegación Belville, de la uh-huh. delegación Pocho, de Cruz del Eje, bueno, que seguimos en Río Seco y que en definitiva vamos a terminar el año con la inauguración del centro de capacitación, en donde, bueno, ya prácticamente está delimitado qué es lo que vamos a hacer, va a haber tres aulas muy importantes, un Zoom muy, muy lindo, y vamos a vincular todo el centro de capacitación con el hotel, de modo tal que los compañeros que estén alojados en el hotel puedan participar de las actividades, de los talleres, puedan ir a la biblioteca, puedan conectarse a internet. y bueno, y hemos tenido la precaución de que en el proyecto el patio histórico de la Casa del Docente sigue siendo el lugar de los caballeros del abecedario.
Muy bien. Juan, muchísimas gracias, ¿eh?
Un gusto, hasta luego, que lo vaya muy lindo.
Nos vemos, gente. Bueno, que tengan un muy buen comienzo de la segunda parte del año, que hayan descansado, que empiecen con las pilas bien cargadas y que tengan un último semestre lindo, realmente, ¿eh? Nos vemos la próxima semana con La Tiza nuevamente. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.